Kabbalah, la dimensión interior.
Shalom, Javerim, Brujim, Abaim, bienvenidos a su punto de encuentro en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. En este programa seguimos con el ciclo denominado ¿Quién en qué no en quién? En este programa estudiaremos en quién recanó Shechem. Cuando Jacob Avinu regresaba a la Tierra Santa, después de 22 años de vivir con Labán, donde tuvo 11 hijos y una hija llamada Dinah, la Torah relata que Dinah salió un día a convivir con sus vecinas. Y con ello provocó que Shechem ben Hamor, el príncipe de la ciudad de Shechem, la secuestrara y la violara debido a su baja moral. Esta salida fue muy criticada por nuestros sabios. La Torah utiliza tres términos para referirse al apego que tuvo Shechem por Dinah. La amó, la deseó, se pegó su alma a ella. Las iniciales de estos tres términos forman en hebreo la palabra Echad, uno. Graben este dato en su memoria, pues lo necesitamos más adelante. La palabra Echad, como dije anteriormente, son el acrónimo de Ahava Cheska Dabeka. La Torah continúa relatando que mientras Shechem mantenía a Dinah cautiva en su palacio, fue a negociar con la familia para casarse con ella. Shimón y Leví, hermanos de Dinah, decidieron vengarse de todos ellos ofreciéndoles como trampa un acuerdo. Si todos los varones de la ciudad se circuncidaran, Shechem podría casarse con Dinah. Sin dudarlo, Shechem aceptó y convenció a los jóvenes de su ciudad, que eran 24,000 en esos momentos, para que ellos también se circuncidaran y puedan unirse a jovencitas hebreas en el futuro. Como señala el rabino Pinchas Friedman, eso está insinuado en la Torah de la siguiente manera. En todo este capítulo hay 24 veces la letra Aleph, que en hebreo se escribe igual que el número 1000, Elef, para indicarnos así que eran 24,000 jóvenes. Al tercer día, cuando todos los jóvenes estaban débiles por la circuncisión, Shimón y Leví emprendieron un ataque sorpresa y mataron a todos como venganza por la violación de su hermana. Cuando entra al palacio, después de atravesar a Shechem con la espalda, van hacia Dinah para rescatarla. Ella se niega a acompañarles, argumentando que prefiere quedarse con ese pueblo gentil, ya que como violada nadie iba a querer casarse con ella. Nuestros jajamim señalan que no fue fácil convencerla. Resumiendo, se llega a la siguiente conclusión. Shechem cometió el error de violar a Dinah, pero después de ello estuvo dispuesto a convertirse, dejando atrás toda su idolatría y a emprender el camino hacia el Dios de Dinah. Aceptó circuncidarse por interés, él y con él los 24,000 jóvenes. Ellos murieron como judíos, ¿o no? Por otro lado, Dinah quiso renunciar de su judaísmo y apegarse a un pueblo gentil. Esto es algo que tendrá que reparar. Todos ellos encarnaron y regresaron, cada uno con su misión. Shechem debía recibir una oportunidad para comprobar su lealtad al judaísmo y no caer en la provocación femenina. Sus 24,000 súbditos también debían regresar como judíos, ya que murieron convertidos y tendrán que demostrar su renuncia a la idolatría y también controlar su deseo por mujeres. Dina, por su parte, al querer renunciar al judaísmo, regresará como no judía y tendrá que emprender el camino de regreso a casa. Shimón y Leví, quienes realizaron la matanza de Shechem, también tendrán que ver algo en la reparación. Vamos a ver que Shechem reencarnó en Zimri. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, casi por llegar a la tierra santa, Balak, el rey Moab, temió del pueblo de Israel y contrató los servicios del brujo Bilam para que maldijera a los hebreos. Bilam, al no lograrlo, dio un consejo malvado a Balak, diciéndole: Dios los está protegiendo, pero si lo hagas, manda jovencitas que los seduzcan y los lleven por medio del deseo carnal a caer en la idolatría, Dios mismo lo castigará. Y efectivamente, eso sucedió. Incluso la princesa Kotzvi, hija del gobernador Tzu, tomó parte en la seducción. Esta cautivó a uno de los líderes de la tribu de Shimón, llamado Zimri, hijo de Salú, quien la tomó. Y a pesar de ser un hombre muy importante, no aguantó la tentación y con total descaro la llevó ante Moshe, expresando su amor en el público y posteriormente la llevó a su propia capa, provocando una gran profanación del nombre de Hashem. Pinhas, el nieto de Aarón HaKohen, tomó una espada, lo atravesó y lo alzó en vilo, para luego caminar por todo el campamento hebreo, cargando con sus cuerpos y demostrando así el castigo para quien realiza semejante acto. Mientras todo eso sucedía, muchos jóvenes de la tribu de Shimón, siguiendo el ejemplo de su líder Zimri, tomaron jovencitas moabitas y para estar con ella aceptaron servir al ídolo Baal Peor. Cuando Pinhas mató a Zimri, una epidemia mató a los jóvenes shimonitas y la Torah nos aclara que el número exacto de los jóvenes muertos fue el 24,000. Mediante este hecho, regresaron a reparar los mencionados arriba. Shechem, que quiso convertirse, regresó como judío, con características de príncipe y de líder como tenía Shechem, y lideró esta vez precisamente a la tribu de Shimón, quien fue quien lo mató. Dina, que era como una princesa por ser la única hija de Jacob Avino, volvió como la princesa de Midian debido a la decisión que tomó en Shechem de no regresar más al núcleo judío. Regresaba esta vez como midianita. Ambos deben volver a encontrarse y no pecar. Kotzvi, reencarnación de Dinah, por su parte, debería no provocar a Zimri la reencarnación de Shechem como lo hizo la vida pasada con su salida. Zimri, que es la reencarnación de Shechem, por su lado, tendría que verla y no perder el control. Por otra parte, los 24.000 jóvenes súbditos de Shechem deberían esta vez, como súbdito de Zimri, demostrar que la conversión que hicieron era verdadera y no con el fin de tomar hebreas. Y por supuesto, no caer de nuevo en la idolatría. En consecuencia, podemos afirmar que ninguno de ellos reparó. Zimri y Kotzvi volvieron a tener relaciones prohibidas y los jóvenes cayeron de nuevo en la idolatría. Ahora viene un descendiente de Leví, Pinjas, y atraviesa con su espada a Zimri, que es la encarnación de Shechem. A todos ellos se les da una tercera y última oportunidad. Shechem y Zimri reencarnan en Rabbi Akiva, que al principio de su vida era inculto y destacaba por el gran odio que sentía por los Jamim. El motivo es que en su viaje anterior se le enfrentó cuando Zimri fue con Kotzvi ante Moshe y los sabios. Y un gran rabino, Pinjas, lo mató y lo humilló. Por tanto, sin saber por qué, sentía odio hacia ellos. Incluso Rabbi Akiva dijo en cierta ocasión, cuando era joven y veía pasar un jajam, me decía, que me dará el placer va'anashajeno kajamo y le morderé como un burro. Le decían sus alumnos, ¿será que querías morderle como un perro y no como burro? Y él insistía, como un burro. Explican los sabios del Sod que la verdadera razón de esta frase fue que el origen de Rabbi Akiva fue Shechem ben Hamor. Hamor fue el nombre del padre, pero en hebreo significa también burro. Rabbi Akiva emprende un camino regreso a casa, haciendo teshuvah y convirtiéndose en uno de los jajamim más grande que tuvo el pueblo de Israel. A diferencia de Zimri, que fue una persona muy grande espiritualmente y cayó por una mujer, Rabbi Akiva, que era inculto y rebelde, alcanza la cima por una mujer. Y ahora entendemos lo que sucedió con los alumnos de Rabbi Akiva, que murieron todos en una epidemia y fueron exactamente 24.000. Ellos eran los mismos 24.000 jóvenes de Shechem y los del desierto, pero esta vez repararon convirtiéndose en jajamim, alejados de la idolatría y apegados a la Torah. Y por supuesto, sin pensar en relaciones prohibidas. Esta vez el líder de ellos, Rabbi Akiva, que la vida pasada como Zimri los llevó al abismo y le provocó perder todo y morir en una epidemia, en esta vida como su líder lo enaltece y los eleva y fallecen de la misma forma, pero esta vez ya reparados. Este es el motivo porque no aparece en los escritos ningún lamento de Rabbi Akiva por perder todos sus alumnos, ya que él sabía perfectamente que había logrado su reparación y su perfección. Uno de los motivos por lo que hasta hoy guardamos luto en los días del hombre por esos 24.000 jóvenes es para que meditamos cada uno sobre nuestra misión y velemos por cumplirlas como ellos lo hicieron. Pero eso todavía no termina, ya que Shechem y Diná tienen que encontrarse de nuevo y no pecar. Sobre esto, relata la Gemara en Nedarim, página 50b, ve a Rashi, que Rabbi Akiva solía tener algunas discusiones con Rufus, un gobernador de la zona, el cual siempre quedaba como ignorante ante Rabbi Akiva. El gobernador llegaba a su casa enojado y su esposa Rufina, que era la encarnación de Kotzvi, es decir, Diná, decidió ayudarle a humillar a Rabbi Akiva, la reencarnación de Zimri, Shechem, seducirlo para atraerlo al pecado. Y una vez logrado este objetivo, denunciarlo ante las autoridades rabínicas para que lo excomulguen. Rufus aceptó a fin de vencer a Rabbi Akiva. Cuando ella fue con Rabbi Akiva, él se fijó en ella. Lloró, escupió y gritó, lo que le provocó asombro a ella. Y le preguntó, eres un sabio, explícame tu comportamiento. Contestó Rabbi Akiva, dos cosas te explicaré. Una, no. Lloré por la belleza tan grande que tienes que terminarás siendo comida de los gusanos en la tumba. Es decir, le explicó Rabbi Akiva, cómo la belleza es una ilusión pasajera, tentadora y peligrosa, y el día de mañana, cuando el cuerpo se convertirá en comidas de gusano, el alma subirá para rendir cuentas por sus pecados. Y al escupir, te quise insinuar que una gota de semen simboliza por la saliva, es decir, tener relaciones prohibidas contigo, no vale la pena. Por eso, perder el mundo venidero. ¿Y por qué te reíste? Ella preguntó, a lo que él respondió, te dije que no te contestaría eso. Algún día te lo diré. Estas palabras penetraron muy profundamente en la mente de Rufina y le hicieron pensar, y al final tomó una decisión muy radical. Exigió a Rufus el divorcio y se convirtió al judaísmo. Al cabo de unos años, después de que falleciera Rachel, la gran esposa de Rabbi Akiva, Rufina se casó con él. Con esto volvieron esas dos almas a unirse, pero esta vez con pureza y permiso alágico, reparando así las relaciones prohibidas de ambos en el pasado. Ahora entiendes por qué me reí. El final de Rabbi Akiva es asombroso. Es detenido y condenado a muerte, lo cual se llevó a cabo de una forma muy cruel. Lo desollaron con peines de metal mientras que gritaba el texto de Shema. Y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Los alumnos que estaban presentes le preguntaron, ¿cómo logras mantener la fe bajo estas condiciones? A lo que respondió, toda mi vida deseé santificar con mi nombre en nombre de Dios. Ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, no he de aprovecharla. Explican los sabios Sod que el motivo por lo cual el alma de Rabbi Akiva deseara morir santificando en nombre de Dios era para reparar la gran profanación del nombre de Dios que causó en el viaje pasado como Zimri, ya que la profanación se repara con la santificación. Culmina la Gemara relatando en Berajot, página 61b, que Rabbi Akiva pronunció una vez más el Shema, y cuando pronunció la palabra Ejad, falleció. En este momento escucharon los sabios una voz divina que decía: Bienaventurado tú, Rabbi Akiva, que salió tu alma pronunciando la palabra Ejad. Y la pregunta surge: ¿acaso es tan importante morir diciendo Ejad? Pero con el dato que le pedí al principio de esta sección que guardaran, el de las iniciales de los tres conceptos del amor que tuvo Shechem por Dinah y que formaban la palabra Ejad, ahora Rabbi Akiva cierra el círculo que comenzó con Ejad y termina con Ejad. Para cerrar esta sección con broche de oro, quiero relatarles lo que dice el Midrash y el Kut Mishle 9. Cuando los romanos terminaron de matar a Rabbi Akiva, arrojaron su cuerpo a la cárcel. Esta noche se presentó un anciano desconocido al alumno de Rabbi Akiva, llamado Rabbi Yehoshua. Después de saludarlo, Rabbi Yehoshua le preguntó quién era y le contestó: soy un Cohen. Vine para sacar a Rabbi Akiva de la cárcel y llevarlo a enterrar. Pero señor Cohen, las cárceles están cerradas y protegidas. No te preocupes, Dios nos ayudará. Al llegar a la cárcel, las puertas estaban abiertas y los guardianes descuidados. El Cohen entró y cargó el cuerpo de Rabbi Akiva. Él y el alumno se fueron caminando así hasta la ciudad de Kutzrin, y allá enterraron el cuerpo de Rabbi Akiva. Al finalizar, preguntó Rabbi Yehoshua al anciano: me dijiste que eras Cohen. ¿Acaso no sabes que un Cohen no puede tocar un cadáver por su santidad? Le contestó el anciano: basta, no indagues. Y además, este Talmid Jajam no impurifica. Aclara a nuestros sabios que ese anciano era Eliyahu Anaví, reencarnación de Pinchas HaKohen, el cual vino a dar la medalla de reparación a Rabbi Akiva, es decir, Zimri, ya que él mismo fue quien lo mató y lo cagó por todo el campamento, humillándole después de muerto por lo que hizo. Pero esta vez volvió a cagarlo para honrarlo con una sepultura digna. En este caso vimos un ejemplo de una falla de varios no reparada en su primera encarnación. También en su segunda fallaron, pero en la tercera lo lograron. Javerim, espero que le haya gustado esta clase. Cualquier pregunta o inquietud pueden efectuarle al info@isaacchocron.es. Que tengan un saludo.